Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, en caso contacto de
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Momento de hacerlo este viernes 24 de octubre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Creo que fueron 3 publicaciones que hizo en su red social y bueno, vamos a esperar a cómo avanza la relación con Canadá. En el caso de México, vamos muy adelantados.
Estamos entregando estos recursos a 13 días de sucedido el fenómeno para que a las personas les ayude a salir adelante en esta primera etapa. Esa ha sido la instrucción de nuestra presidenta.
No lo digo para quitarnos la responsabilidad, pero Gerardo nunca fue del PT. Él fue nuestro coordinador nacional de afiliaciones, pero nunca quiso afiliarse al PT, por eso inmediatamente pudo afiliarse a Morena.
Lo que es de resaltar es que la presidente de México realmente no hace una condena sobre esta situación y creo que el mundo debe saberlo.
Queremos una ciudad habitable. No queremos que se expulse a la población porque empiezan las zonas a ponerle incrementos a las rentas.
Estamos escuchando a Jungle, ya que hoy se van a presentar como un show final en el Gran Premio de la Ciudad de México. Ya la Ciudad de México está latiendo al ritmo de los motores de la Fórmula 1. Ya hoy iniciaron las actividades. Desde ayer ya comenzó prácticamente la actividad con la llegada de más de 50 toneladas desde el lunes pasado. Ha habido muchas actividades y activaciones por parte de los pilotos de las marcas. Hoy ya rugieron los motores, como se dice. Y Jungle, este DJ, va a estar en el espectáculo de final cuando ya la bandera cuadros cae. La parte del estadio donde habitualmente son los conciertos en la Arena GNP, pues se convierte en una enorme discoteca por lo general en las premiaciones del Gran Premio de México. Así que hoy vamos a estar escuchando a Jungle. Esta será por parte de la marca de Heineken, que lleva también parte del patrocinio de esta carrera. Y bueno, pues va a estar este DJ ahí amenizando, por supuesto, todo lo que ocurra desde la parte pues más de espectáculo, más allá de los motores, en el show del final de la gran Fórmula 1. Hay mucha información, hay mucho que detenernos y por desgracia son malas noticias. Sube el número de personas muertas por las lluvias, ya van 80 personas las muertas, 18 desaparecidos por las inundaciones estas que azotaron hace prácticamente 2 semanas la República Mexicana. Bueno, vamos a estar en ello. Hay una movilización importante, hubo un tiroteo en Tepito. El saldo es de 2 personas muertas, una más lesionada en la zona ahí del Tianguis. Hay una presencia muy importante de policías y estaremos también atentos con lo que diga la autoridad. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, asegura que avanza la relación entre México y Canadá a pesar de la cancelación comercial de la Casa Blanca con Canadá, lo que dijo ayer Donald Trump. La respuesta que hoy tiene Mark Carney, el ministro canadiense, sobre lo que sucedió y la manera en la que Trump se enoja porque utilizan un discurso de Ronald Reagan que sí dijo Ronald Reagan, además. Pero bueno, pues ahí hay una disputa, hay una discrepancia muy importante. Yo pensé que era el personaje de Justin Trudeau y Donald Trump, pero no, no va más allá. La manera tan diferente de ver la política comercial en la parte norte del continente. 10 mexicanos muertos durante un operativo del ICE, informa la Cancillería. ¿De qué tamaño es esto? Vamos a hablar de ello. Buscan a un tercer implicado en el caso del asesinato del abogado David Cohen. También estaremos. Y la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología recibieron el premio Princesa de Asturias. La pausa es muy breve. Yo regreso.
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Seguimos escuchando esta parte, este set musical de quien estará encargándose de la parte del espectáculo hacia el final del Gran Premio de México, Jungle, aquí en el 104.1 FM, 1500 de AM.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, ayer el presidente Donald Trump anunció el fin de todas las negociaciones comerciales con Canadá debido a lo que le comentaba hace unos minutos, la difusión de un anuncio en televisión por parte del gobierno regional de Ontario contra las disputas arancelarias. El presidente Donald Trump hizo lo que ya hoy conocemos y que es parte muy importante de diarios de circulación nacional y también de artículos, de notas, y también ya tuvo una respuesta por parte del primer ministro de Canadá, Mark Carney, que se mostró optimista, no pierde el optimismo, y eso también hay que destacarlo, y dijo que se pueden abrir nuevas oportunidades con Asia. Lo dijo así.
Mis colegas han estado trabajando con sus colegas estadounidenses en negociaciones y debates detallados y constructivos sobre transacciones y sectores específicos, acero, aluminio y energía. Se han logrado grandes avances. Estamos listos para retomar esos avances y aprovecharlos cuando los estadounidenses estén listos para mantener esas conversaciones, porque beneficiará a los trabajadores de Estados Unidos, a los trabajadores de Canadá y a las familias de ambos países. Ahora bien, lo que sí podemos controlar, sin duda, es cómo construimos aquí en casa. Ese es el enfoque del presupuesto 2025, la inversión generacional aquí en Canadá.
Bueno, pues esto suena más a quedarse todos con lo que tenemos y pues ver hacia otros puntos. Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Hola Jaime, muy buenas tardes.
Pues ya fin del multilateralismo y bienvenida el proteccionismo y todo eso, Valeria, con esto que estamos viendo.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que bienvenido el proteccionismo desde hace un rato, ya estamos en otro momento. Yo creo que esa época que a mí de alguna manera me atrae un poco más, debo decir, lo que es el libre comercio y el acceso a bienes diversos y a una amplia variedad de bienes y servicios, pues yo creo que esa historia ya estamos en otra narrativa. Yo creo que es un poco parte del péndulo de la historia, ¿no? Y justo eso es lo que estamos viendo ahora. No creo, Jaime, que así nos quedemos. Desde luego no creo que así nos quedemos, porque a la hora que disminuyan o se reduzcan nuestras canastas de consumo o lo que consumimos se vuelva muchísimo más caro simplemente porque no podemos producirlo, porque no hay esas ventajas comparativas, pues entonces, Jaime, yo creo que entonces sí vamos a empezar a buscar otra vez las raíces del libre comercio, ¿no?
Y ver hacia, a ver, y hay que decir, sí, lo también, ver Asia suena muy bien en el discurso, pero Asia nos separa un mar inmenso y la zona comercial México, Estados Unidos y Canadá la tenemos, a pesar de que es inmensa también y muy grande, la tenemos al alcance de un ferrocarril, de una línea aérea, de muchas cosas mucho más cercanas, Valeria.
Yo creo que es el tema de Asia, en realidad no nos toca a nosotros, Jaime, debo de serte muy sincera, yo creo que para nosotros ni siquiera hay forma...
¿Ni es opción?
Ni es opción, ¿no? O sea, para nosotros la opción es estar en el equipo, por ponerlo en términos de equipos, equipo Estados Unidos, porque no hay forma de que nos aliemos usando las comillas con Asia cuando tenemos esta cercanía y esta relación que va mucho más allá de lo comercial con Estados Unidos, porque las implicaciones que esto podría tener podrían ser gravísimas. Entonces, yo creo que aquí vamos a tener que acomodarnos, equipo Estados Unidos, así se va a quedar y hay que lidiar pues con lo que podamos tener ahorita, ¿no?
¿Y qué viene entonces, Valeria? ¿Qué debe de venir dentro de las siguientes semanas? Porque tengo entendido que el secretario Ebrard ha estado trabajando mucho. Hay también este grupo de empresarios que también está sensibilizando a las cámaras allá en Estados Unidos. Viene un día, momentos muy importantes hacia mediados de noviembre. ¿Qué debe de venir en esa hoja de ruta?
Mira, yo creo que justamente el secretario Ebrard está tratando de negociar con Estados Unidos un poco esta historia. Somos equipo Estados Unidos, y justo por eso, Jaime, yo creo que pues vimos lo que vimos con los aranceles, ¿no? Estos aranceles que se les está poniendo a los países con los que no tenemos un tratado de libre comercio, pero que básicamente tú y yo sabemos, y todos los que nos están oyendo, que tiene una dedicatoria muy particular hacia China. Pues esto es claramente mostrarle a Estados Unidos que estamos un poco alineados en el comercio entre nosotros, en este bloque. Yo creo que Ebrard en este momento lo que ha estado negociando en estas semanas es el fin, o lo que viene, porque la pausa, no hay que olvidar que el 29 de octubre se termina esta, entre comillas, otra vez pausa que nos dio Estados Unidos a otros aranceles, y en función de que cumpliéramos o que subsanáramos algunos de unos puntos que le entregó el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México. Entonces yo creo que eso es lo que Ebrard está negociando en este momento. Pero de nuevo vamos a tener, una vez que termine esto, pues empieza otra vez la negociación, ahora sí, la negociación bien en serio del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Del T-MEC. Y esa negociación yo creo que se va a volver mucho más complicada, porque ya no es una negociación entre dos, o sea, ya no es una negociación de lo que pueda pedir Estados Unidos y lo que pueda ceder México, sino una negociación institucional, una negociación formal entre tres partes. Y yo creo que eso pues va a tener una complejidad muy particular, sobre todo dado el tema que tiene con México en materia de seguridad, y el tema que tiene ahora con Canadá, ¿no? Porque si es por una razón, puede ser por fentanilo, que Canadá ya también lo embarró en esta historia del fentanilo, pero ahora también lo metió en esta historia de, pues, si ponen anuncios citando a Ronald Reagan, pues también me enojo y cedo y freno todo tipo de conversación. Entonces, yo creo que estamos en un momento bien complicado en términos de la relación trilateral, no de la bilateral, sino de la trilateral, ¿no? Y el riesgo de ir a acuerdos bilaterales pues puede ponerse más complicado, ¿no?
Oye, Valeria, y en eso que estás hablando, estoy platicando con Valeria Moy, directora del IMCO. A ver, hoy el peso inició una sesión con una apreciación lejos de lo que veíamos al principio de este año, cuando Donald Trump, o quizá antes, cuando Donald Trump en campaña daba declaraciones sobre México, migración, comercio, aranceles. Hoy ya la voz de Donald Trump y los amagos de Donald Trump ya no pesan en el mercado cambiario, en el mercado bursátil. ¿Cómo ves todo esto? Porque ya no hay esas grandes picos de que se va o de que se sube o se baja, este tipo de variables que antes eran muy sensibles, Valeria.
Pues yo creo que ya no pesan tanto, y me parece que es normal, ¿no? Todas las amenazas se van desgastando poco a poco, pero, o sea, hay que pensarlo casi casi que en términos muy playeros con nuestros hijos, ¿no? Si tú lo amenazas, si no cumples la amenaza, pues llega un momento donde tus hijos te dan el avión. Un poco yo creo que es lo que está sucediendo, ¿no? Y en términos más formales, más economistas, ¿no? Te podría decir, pues todo tiene un rendimiento marginal decreciente, Jaime. Entonces, claramente la amenaza del presidente Trump pues ya no pesa lo mismo. Claro, en el momento que empiece el mercado a ver si hay algo de realidad o de asidero con la realidad, entonces sí puede haber reacciones. Pero mientras tanto, pues no olvidemos, por favor, nunca olvidemos que el peso mexicano es la segunda moneda emergente, de economía emergente, más negociada a nivel mundial. Entonces, por supuesto que es una moneda con una penetración verdaderamente profunda en el mercado financiero, y esto permite que los movimientos, para bien o para mal, del resto del mundo pues estén amortiguados por el tipo de cambio flexible. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no?
Pues Valeria, qué gusto platicar contigo. Ya estaremos atentos a ver de qué manera y ya entendiendo también cómo se puede conformar este nuevo mundo, este nuevo bloque comercial, porque también entiendo que Estados Unidos no se va a dar un balazo en el pie, como dice pues
claro
el refrán,
que
¿no?
A la hora que lleguen a su supermercado, exacto, a su gran tienda, y estén los anaqueles vacíos, vas a ver cómo en ese momento van a revertir cualquier cosa que molesta a sus consumidores.
Sin duda, porque también vienen el y ahí hay muy, claro, mucha sensibilidad. Valeria, te abrazo, te deseo un excelente fin de semana y gracias por estos minutos.
Igualmente, Jaime, un abrazo.
Es Valeria Moy, la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Juntos con Jaime Núñez.
Lisbeth Hernández, un hecho de violencia en Tepito. ¿Qué fue lo que pasó, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Así es, Jaime, buenas tardes. Pues la violencia no da tregua en la Ciudad de México. Una balacera esta tarde en Tepito ha dejado un saldo, al menos hasta el momento, de dos personas muertas en el lugar y una persona lesionada. También se trataría de una persona que pues una víctima colateral. ¿Dónde viene la confusión? Estos datos han generado mucha confusión, Jaime, porque bueno, presuntamente este ataque armado comenzó en el eje 1 Norte y la calle Tenochtitlan. Comienzan, van a atacar directamente a dos hombres. De estos dos hombres que directamente atacaron, uno cae muerto producto de los impactos de arma de fuego, y la segunda víctima, lamentablemente, se trataría de una persona que iba transitando por el lugar, también un hombre. Pena. Así es. Y el otro, la otra persona por la que iban es a esta víctima del ataque directo, alcanza a repeler la agresión, saca un arma, empieza a repeler la agresión, y ahí es cuando empieza el intercambio de disparos. Uh-huh. Sin embargo, alcanzaría a escapar, y de acuerdo a la versión de la Secretaría, alcanzaría a llegar lesionado al hospital. Y la Secretaría informa que esta persona incluso llegó al hospital donde perdió la vida. Sin embargo, justamente estamos tratando de corroborar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana si efectivamente es así, porque pues la información oficial ha generado muchísima confusión en torno a justo el número de víctimas. Sin embargo, la información que te puedo confirmar es hasta ahorita esa: dos muertos en el lugar y una persona más, una mujer, sí, resultó lesionada por un impacto de arma de fuego en la rodilla. El saldo sería entonces dos muertos, una lesionada, y estamos esperando a la Secretaría para que nos confirme si otra de las personas que fue víctima de este ataque directo habría llegado efectivamente al hospital, donde según la Secretaría pues perdió la vida. Es lo que estamos en espera de que nos confirme. Así la situación esta tarde en Tepito, por supuesto, una intensa movilización este viernes.
Perfecto, y además en viernes y en esa zona que es tan transitada. Liz, pues atentos, si hay alguna confirmación o verificación de lo que acabamos de platicar, regresaremos contigo de inmediato. Cuídate mucho, que tengas una muy buena tarde.
Desde luego, Jaime, estamos pendientes. Buenas tardes.
Cuídate, bonito fin de semana. Lisbeth Hernández, ahí en Tepito. Dejé en la pausa comercial. Voy a regresar con mucho más. Recuerde que estoy transmitiendo en vivo a través del 104.1 FM, 1500 de AM. También estamos a través del canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 24 minutos. Recuerde que si va a asistir al Gran Premio de México en la zona de la Magdalena Michuca, lo mejor, lo único y la alternativa, no le busque, es transporte público. Metro, metrobús, hay algunos esquemas de transporte desde varios puntos de la capital del país, desde Carso, desde el Hipódromo de las Américas, tengo entendido que del Estadio Azteca, de varios puntos de la ciudad, hay por el World Trade Center, también hay otros, dejas tu vehículo ahí, hay un transporte que te lleva y te regresa al sitio, y el metro, la línea 9 es, ¿no?, la café, la que corre de Pantitlán a Tacubaya, esa es la que te deja sin ningún problema. Hay tres estaciones que te dejan prácticamente ahí en la puerta. Bueno, tienes que caminar porque es un evento tan amplio que es prácticamente donde hay un autódromo, que sí tienes que recorrer algunos kilómetros o algunos metros que son caminando, pero bueno, todo vale la pena por escuchar los motores y estar en una fiesta que se convierte el Gran Premio de México, un premio reconocido a nivel mundial y que de verdad hay que sentirnos muy afortunados de que la ciudad tenga un evento de clase mundial como es el Gran Premio de la Ciudad de México. 5 de la tarde con 25 minutos, estamos en el 104.1 FM, 1500 de AM, estamos aquí en Grupo Fórmula.
Juntos, con Jaime Núñez.
Esta semana se llevaron a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación audiencias públicas. Esto tiene un tema histórico y también un tema de reivindicación por parte del Poder Judicial. Estas audiencias públicas estuvieron con personas con discapacidad y platicaron sobre su derecho a ser consultadas en elaboración de leyes que impactan directamente su vida. Déjenme platicar con la constitucionalista Claudia Aguilar Barroso. Ella es columnista en Eje Central. Hizo un texto muy explicativo de lo que sucedió en la Suprema Corte. Claudia, primero, gracias por estos minutos. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes.
A ver, tus órdenes. Gracias por estos minutos. Leía tu texto, me pareció algo bien interesante. ayúdanos primero a dimensionar esto que, por desgracia, se habló muy poco también en los medios de comunicación, Claudia, y creo que también ahí nos hace falta poner atención en estas cosas que son verdaderamente importantes.
Sí, tienes razón. Lo que pasa es que creo que son tantos los temas que a veces nos rebasan a todas y a todos. Incluso si me preguntas, justo pensando en qué escribir esta semana, iba a volver a insistir en lo de la reforma a la ley de amparo y la verdad me di cuenta que faltaba este tema, ¿no? Entonces, pues qué bueno que lo pones sobre la mesa. Efectivamente, se llevaron a cabo lunes, martes y miércoles. Si bien la intención era que fuera un solo un día, se registraron tantas personas y grupos que acompañan a personas con discapacidad que la Corte, pues me parece que sí tuvo la sensibilidad de hacer el espacio suficiente para escuchar a las personas, en este caso que es de lo más relevante, ¿no? Decías tú, bueno, pues es una audiencia pública, uh-huh. Sí, porque el tema técnico, digamos, que está detrás es, seguramente de eso también dieron cuenta, aunque no llamó tanto la atención.
Exacto.
Pero se presentó un proyecto, digamos, para resolución.
Eso fue, déjame hacerte una pausa. Exacto. Eso fue lo que más llamó la atención mediáticamente, un encontronazo entre una visión de Lenia Batres con sus colegas, pero nos quedamos en eso, Claudia, y no en el bosque, pues.
Pero no le dieron seguimiento porque uh-huh. No está mal. O sea, ese encontronazo fue justamente lo que detonó que por decirlo coloquialmente, la Corte, el presidente Hugo Aguilar, se pusieran las pilas y dijeran, a ver, no podemos sesionar este asunto sin escuchar a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, el asunto estaba el proyecto presentado por Lenia Batres y es un proyecto que además de que se generó muchas críticas porque se aparta de un criterio que tradicionalmente ya había sostenido la Corte, digamos, en la integración anterior y que se reduce, digamos, por decirlo de una manera un poco más fácil, que, uh-huh. Que es algo muy profundo, es a que todas las leyes que se aprueben por el Congreso y los congresos locales, es decir, el Congreso Federal y los congresos locales, que afecten a personas con discapacidad o las puedan afectar, deban ser estos grupos previamente consultados antes de que se aprueben las leyes. Uh-huh. Y si no se hace, eso es una causa suficiente para que si alguien va y las impugna, en este caso, por ejemplo, a través de una acción de inconstitucionalidad, lo hace una minoría parlamentaria, o en el caso concreto lo hizo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, entonces puede la Corte invalidar esa disposición y ordenarle al Congreso que, pues, previo a que pueda publicar una ley o aprobar una ley, consulte a las personas con discapacidad. Es una cuestión no nomás técnica, es una cuestión vital y de derechos humanos que además implica el cumplimiento de obligaciones internacionales por parte del Estado mexicano, uh-huh. Como es justamente la Convención para las Personas con Discapacidad. Entonces, ese fue, digamos, el punto que detonó los colectivos y las personas con discapacidad alzaron la voz. Pidieron una audiencia que en ese momento primero, digamos, fue privada, los escucharon y derivado de eso se convocó a las audiencias públicas.
Ok.
¿No? Entonces estas audiencias públicas lo que hacen es, en este momento pues no sabemos cuándo se vaya a resolver esto de fondo, ya creo que el propio ministro Hugo Aguilar dijo que estaban tomando nota y que había que, pues digamos, un poquito como que ver cuál era el resultado y seguramente nos enteraremos todos cuando vuelvan a listar el asunto y se vaya a discutir. Pero de fondo, pues me parece que es muy relevante que uh-huh. demos vista y que visibilicemos, pues que estas personas, las personas con discapacidad, las personas y los grupos de colectivos que acompañan a las personas con discapacidad, o de todo un poco, pues justamente lo que fue en estas audiencias es hacer valer lo necesario que es que la Corte, pues cumpla con el estándar que establece la Convención para las Personas con Discapacidad y los propios criterios de la Corte, digamos. Porque la línea anterior lo que decía básicamente es, si se omite la consulta previa, o sea, si no se hace una consulta porque pueden impactar a las personas con discapacidad, y lo mismo pasaría con pueblos y comunidades indígenas con base en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ese es un tema que también está pendiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una omisión y eso puede dar lugar a que se invaliden las normas, ¿no? A que
Entiendo.
Declaren inválidas. Y en este caso, pues es muy importante porque los ejes, digamos, las sesiones en las que participaron estas, pues casi 100 personas, hubo 102 sí. entre presenciales, algunas virtuales, digamos, se dijo, la consulta desde luego que no es un trámite es una condición de accesibilidad democrática.
Uh-huh. Claudia, ¿no? Claudia, estoy platicando con Claudia Aguilar Barroso, constitucionalista. Ella es un elemento muy importante también en Ejes Centrales, columnista en este portal. Claudia, tú cierras la columna de tu artículo del día de hoy diciendo que la decisión que adopte el Pleno será más que una resolución jurídica, será una definición sobre el tipo de país que queremos ser. Ayer hablaba con uno de los colectivos que participó en este encuentro, en este ejercicio, y me hacía ver que son la principal o la minoría más importante que tiene este país. Más de 6 millones de personas se encuentran en esta circunstancia. ¿De ese tamaño es la importancia que la decisión que se tome?
De ese tamaño, y de ese tamaño la invisibilidad de un grupo tradicionalmente, pues la verdad, olvidado en muchos de los sentidos.
Qué fuerte, ¿no?
Hemos pasado de criterios paternalistas, de criterios proteccionistas al olvido. La verdad sí es durísimo. Y a mí me parece, escuchaba yo también hoy una entrevista, me parece, no me acuerdo si hoy o en la semana, de una de las representantes de los grupos de personas con discapacidad, que de una manera muy positiva destacaba que ellos mismos, como grupo, como colectivos, como personas con discapacidad, derivado de estas audiencias, se habían puesto rostro y se habían identificado entre sí.
Ah, mira.
¿No? Porque pues ahí hubo gente del interior de la República.
Uh-huh. Entonces, yo sí, con la que hablaba era de Sinaloa, por ejemplo.
Exacto, y es bien importante. La persona que yo escuché también venía de una entidad, no me acuerdo si de Morelos, creo que era Morelos, y es bien interesante escucharlo. Digo, yo seguramente conocemos activistas como Katia de Artigues, ¿no?
Exacto.
Que pues tiene una lucha muy importante y hemos alcanzado a ponerle voz, rostro, pero no dimensionamos el nivel de lo que implica, porque además decimos, oye, es una ley que afecta a personas con discapacidad, es que cualquiera puede afectar. O sea, una ley que modifique las normas, digamos, de tránsito o de movilidad en una entidad.
Sí, o de laborales.
Pues si no ponemos rampas, si no ponemos, ¿no? Oye, un semáforo, que haya un audio para las personas que tienen discapacidad visual, ¿no? Es decir, tenemos totalmente, y la sociedad, por eso digo, es el rumbo del país que queremos. Y además, si lo pensamos en el ejercicio de la Corte, sí también vamos a medir a la Corte, porque sobre todo viniendo de la elección judicial, ¿no? Una cosa es el discurso de una Corte más cercana, al una pueblo. Corte más sensible, etcétera. Y vamos a ver a la hora de la hora el impacto que eso tiene. Porque no nada más es que digas, yo voy a ser deferente al legislador. Es que esto es un tema de derechos humanos.
Exacto.
Es un tema de los derechos de las personas con discapacidad, que son personas y que tienen que ser tutelados, protegidos y garantizados.
Pues ya veremos, Claudia, a ver cuál es el proyecto que se comienza a discutir una vez que se sepa. Y esperemos nuevamente tocar tu puerta para que nos lleves de la mano en algo que es tan sensible, tan importante y necesario. Y parece mentira que en el 2025 México no se tenga estas discusiones o no se dé para estas discusiones, cuando perdemos mucho tiempo en otras cosas que de verdad yo no lo entiendo. Pero bueno, Claudia Aguilar Barroso, constitucionalista, también participante en Eje Central, muchas gracias por estos minutos. Te deseo una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Igualmente, Jaime, a tus órdenes.
Hasta buenas pronto. Tardes. Gracias, Claudia. Ya vio, qué importancia lo que tuvo a cuenta el día de hoy, en lunes, martes y miércoles. Ya veremos qué es lo que deja esta discusión, de qué manera se procesan las voces que ahí se escucharon, se vieron, y de qué manera también este país le entra a algo que no puede seguir postergándose. Déjeme ir a la pausa comercial, a 5:35. Estamos en vivo juntos. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mucha Fórmula 1, mucha Fórmula 1, pero también México va a ser sede de un Mundial de Fútbol. Y la propia Gina Trejo Briseño Marín nos está diciendo qué es lo que va a ocurrir el día a día previo a esta Copa del Mundo.
Faltan 230 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. México será sede de 17 selecciones durante la próxima Copa del Mundo. 13 de ellas tendrán alojamientos, canchas de entrenamiento, incluso podrán tener un espacio importante para recibir público. En esto, la FIFA confirmó que nuestro país no solo recibirá encuentros en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sino que llevará toda la experiencia mundialista a más regiones, como Cancún, Tijuana, Puebla, Toluca, Torreón, Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Pachuca. En Grupo Fórmula informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
5:39, gracias Gina. Voy hasta Sonora. Hay una información que ha causado pues indignación y muchas preguntas. ¿Qué fue lo que ocurrió con una niña que sufrió una picadura de un alacrán en su escuela y al llegar a una institución de salubridad no pudo ser atendida y la niña murió? Michelle Rivera, te saludo y te doy la bienvenida. Qué gusto saludarte, te vi esta semana, Michelle, fue un gusto verte por acá. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Un placer, Jaime, al contrario, poder encontrarte, saludarte y darte un abrazo. Y sí, lamentablemente nos enlazamos por esta mala noticia. El hecho ocurrió en un kinder muy popular en el centro de la ciudad, Jaime, que se le apodan el mundito, pero que se llama Ignacia E. Diamante. Ahí una niña de kinder de 5 años fue picada por un alacrán. Fue llevada el mismo lunes de inmediato al IMSS, al centro del Instituto Mexicano de Seguro Social más cercano, y no contaban con antídoto, no contaban con la medicina para poder al menos detener el proceso del veneno dentro del cuerpecito de la niña. Sí. Pero descubrimos, Jaime, que el IMSS sí cuenta con eso, pero no tenía de momento. De hecho, comunicó que ya resurtió el pasado 21 de octubre luego de este incidente, pero sí confirman, Jaime, que en ese tramo, en ese tiempo en el que encontraron el antídoto, encontraron el medicamento, ahí fue cuando lamentablemente la niña de nombre Sofía murió. Déjame decirte que tras el caso de esta niña de 5 años que falleció por esta picadura de alacrán el pasado 20 de octubre en este centro infantil, permanece suspendido hasta nuevo aviso. Las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura confirmaron que a partir de este viernes 24, este plantel se mantiene suspendido en estos momentos, es un plantel preescolar, y bueno, esa información la brinda la Secretaría de Educación y Cultura porque la Fiscalía de Justicia del Estado, Jaime, ha iniciado una carpeta de investigación. Con todo y que el IMSS confirma se trató de una picadura, se va a investigar. Y bueno, lo que indigna mucho es justamente esto que informó el IMSS, Jaime, sí, que sí cuentan con la medicina para aliviar a alguien o parar el veneno de momento cuando es picado por un insecto de estos que son muy típicos acá en el desierto, pero para esta niña, para la niña Sofía, no hubo en ese momento, Jaime, lamentablemente murió.
Qué pena, lástima y qué dolor para la familia. Un abrazo solidario para todos ellos. Gracias, Michelle. Cuídate mucho. Mañana te escuchamos, te vemos aquí en Grupo Fórmula a partir de las 2 de la tarde. No, de la 1 de la tarde, ¿verdad?
De la 1 de la tarde, así es, estimado Jaime. Gracias. Al contrario, vamos a estar pendiente de cualquier actualización de la información.
Perfecto. Gracias, Mitch. Cuídate mucho. Beso.
Muy buena tarde.
Muy buenas tardes. Y en más temas que tienen que ver con los bebés, más adelante le voy a tocar el tema por lo que está sucediendo en Durango, pero estamos ya prácticamente 2 años de Otis, 2 años que dejó al menos 68 muertos y un puerto de Acapulco devastado. Otis rompió el récord de intensificación para un ciclón en el Pacífico cuando de tormenta tropical creció un huracán categoría 5 en tan solo 12 horas. ¿Cómo se encuentra la reconstrucción? Me da mucho gusto saludarte, haría tiempo de no hacerlo, a José Luis Smithers, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco. José Luis, presidente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Pues bien, contentos. Es un día de sentimientos encontrados, ¿no?
Sin duda. Porque,
¿qué te puedo decir? En la noche yo he estado haciendo varias declaraciones. Pues como digo, gracias a Dios podemos platicarla, ¿no? Me pongo chinito cuando te contesto esto, ¿no? Podemos platicarla, podemos comentar todo, que estamos vivos antes que nada, ¿no? Que tenemos salud, que estamos renovados y que esto ya pasó, es una pesadilla que pasó y hoy nos podemos ver a la cara para decir, brother, ¿cómo estamos? Estamos todos contentos. Todos juntos,
y ahí,
¿no?
Va y el puerto, ¿no, José Luis? Ahí va.
Muy bien,
por
muy
el
bien,
esfuerzo Jaime. De ustedes principalmente, entiendo que el gobierno federal, al menos la administración de la presidenta Sheinbaum, y pues ahí ha hecho el esfuerzo para recuperar mucho de lo que se perdió. Yo tengo la enorme fortuna de ir seguido al puerto y he visto el proceso, quizá lento, más lento de lo que yo imaginaba, pero la devastación fue total, José Luis.
Pues mira, Te repito, yo no soy gente que dé guayabazos, ¿no? Pero hoy la verdad, lo que el gobierno federal nos ha dado un apoyo invaluable con la gente de Fonatur, que ya somos un centro integralmente planeado. Ya la gente de Fonatur está trabajando, o sea, por primera vez te puedo decir que los trabajos se ven en Acapulco, ¿no?
Sí, yo lo he visto.
Los trabajos se ven, o sea, antes no se veía nada y decían que trabajaban y nadie hacía absolutamente nada. Hoy se ve el trabajo. Obviamente cuando se hace en construcción pues hay molestias, ¿no? Pero hoy yo estoy muy contento, muy agradecido y muy comprometido con la gente que nos está echando la mano.
¿Qué le pides tú, José Luis? Tú estás con la gente de los servicios, tú estás con el día a día, con el camarero, con la recepcionista, con el turoperador. ¿Qué le pides? ¿Qué le pides al chilango que ama Acapulco?
Chilango que ama Acapulco, le pido primero que respete Acapulco, que ame Acapulco.
Muy bien dicho.
Que Acapulco no es Disneylandia, que no puedes llegar aquí y meterte a pie de la cuesta como si fuera la alberca de El Rollo. Uh-huh. Y que respeten Acapulco, que es un lugar bellísimo, que es un lugar donde la gente le guarda una lealtad impresionante, Jaime. Entonces yo lo que le pido a la gente de Chilango, pues que respete, que disfrute y que la mejor manera de ayudarnos es gastando aquí su lana con nosotros, ¿no? Gastando aquí su dinero para que la gente de aquí llega a su casa con dinero para sus familias, ¿no? Esa es la mejor manera de demostrarnos su querida lealtad.
Cada quien ha hecho su esfuerzo, ¿no, José Luis? El gobierno federal ya lo dice, ustedes como empresarios, los cantantes, las actrices, cantantes, deciden también hacer una fecha en Acapulco, en Mundo Imperial, en la arena, en los torneos, el turismo de convenciones. También el empresariado, el mundo del espectáculo, también ha puesto ahí su granito de arena, ¿no? Para la recuperación.
Todo mundo, Jaime, todo mundo es loable y es admirable que toda la gente nos quiera tanto, ¿no? Somos bendecidos, somos una gente privilegiada, porque yo te quiero preguntar cuántas veces ha venido la presidenta Sheinbaum en un año.
Sí. Uh-huh.
Mis respetos, ¿no? Sí, o sea, sí, la gente de Fonatur están aquí al pie del cañón. O sea, yo no soy de guayabazo, te lo repito, pero yo lo que tengo es agradecimiento para la gente que está trabajando, para la gente que te dice, oye, mira, vamos a poner esto aquí y aquí lo están poniendo, vamos a hacer esto y aquí lo están haciendo, ¿no? Entonces, el acapulqueño siempre es osco, él siempre critica, siempre, uh-huh, siempre desmotiva, claro, siempre, sí, si no, sí, no eres, sí, de Acapulco, hijo, ¿no?
Uh-huh.
Si no eres acapulqueño, si no te peleas, si no dices que la clase está mal, no eres de otro lado.
No eres
lado.
De Guerrero.
No eres de Guerrero, cabrón. Entonces, ahorita las cosas están bien. Yo estoy muy contento, muy motivado y sobre todo muy agradecido, ¿no? Porque nos están ayudando a trabajar. No es fácil que de repente digan, ahí vamos a arreglar todas las banquetas de la costera. Puta, que toda la gente y de repente se quejan, ¿no? Vamos a arreglar las sombrillas de tu playa. Sí, o sea, claro. La gente le estamos educando, le estamos ayudando y se enojan, cabrón. La gente dice, no queremos nada. Pues, entonces, entonces ellos siguen diciendo que no. Pues, ¿sabes qué te va a decir la gente? Pues está bien, carnal, ya me voy.
Pues, sí.
Y me voy a Veracruz, me voy a Hidalgo, me voy a Puebla, porque ahí sí me necesitan,
claro,
¿no? Ahí,
claro,
sí me están hablando, brother.
Pues sí, vamos.
Pero no, vamos bien, Jaime. Bueno, vamos bien.
Y vamos a seguir platicando, vamos a seguir haciendo difusión de las cosas buenas que están pasando en Acapulco. Y esperemos, estamos a muy buen tiempo de planear. Y lo dices bien, José Luis, y qué bueno que lo dices. Esas cosas de la camoto y todas esas cosas hay que evitarlas, hay que cuidarla. Hay que
pues yo les avisé, mi querido Jaime, sí, yo les avisé de la camoto. Yo les hacía de la camoto y están haciendo ese güey. Y yo les dije, oye, viene,
sí,
la camoto, ¿no?
Cuidado.
Vamos a hacer una junta para la camoto. Me lo dijo el secretario de Turismo Municipal, el secretario de Turismo del Estado. Y no nos hemos reunido para ver lo de la camoto.
Sí,
y faltando,
sí,
una,
sí,
semana para la camoto van a decir, ay, cabrón, ya viene la camoto, que no venga. No, pues hay que hacerlo desde antes, desde ahorita, brother.
Sí, hay que tener cuidado.
Desde antes decir, oye, la camoto, no, es que no puede venir.
Sí.
Si vas a traer un air show el mes que entra.
Sí,
vas a traer un torneo de tenis, vas a traer un torneo de pádel, vas a traer todos los unos conciertos impresionantes y vas a traer la camoto, pues no,
sí,
hijo, solo me digo morra, brother.
Sí. Pues José Luis, te abrazo, te deseo que las cosas vengan bien, que sea un excelente cierre del 2025 y esperemos vernos pronto. Cuídate mucho y fuerte abrazo.
Jaime, un abrazo y gracias por estar siempre atento de Acapulco. Eres
un gran
promotor de nosotros. Muchas gracias, Jaime.
Deseo que todo vaya bien allá. Cuídate mucho.
Primeramente, Dios. Un abrazo.
Gracias,
es
José
luego,
Luis
bye.
Smithers. Él es el presidente de la Asociación de Teles y Empresas Turísticas de Acapulco.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en este reconocimiento que hace José Luis Smithers, sí hay que reconocerle a la presidenta Claudia Sheinbaum lo que hace. Uno podrá estar de acuerdo, ¿no?, con la Cuarta Transformación y con lo que se dice luego y con esos temas que luego ponen sobre la mesa, pero la presidenta sí ha hecho cosas bien importantes y muy diferentes a las que hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso sin duda alguna. Hay que verlo, lo de ahorita. Y ha ido, ha regresado a las zonas de desastre, ha estado con la gente, los he escuchado, y he escuchado cosas que seguramente no le gustan, como lo que ocurrió el día de ayer, una señora diciéndole, esa señora a mí no me cumplió, y esa señora era la gobernadora Rocío Nale. Cosas de ese tipo. Hoy la presidenta de la República está también sacando las papas del fuego, como se dice, de una obra que dejó Peña Nieto, que tampoco el presidente López Obrador pudo echar a andar. Hay que decirle, y hay que decirlo también, el presidente López Obrador agarró la obra y el esfuerzo se hizo. No se logró la inauguración, pero la presidenta estuvo en un punto de la Ciudad de México donde también hay que destacarlo.
Nos encontramos casi a la entrada del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Gracias, Delfina. Y miren, estamos aquí ya con la construcción del tren Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Pachuca. El de Ciudad de México al Aeropuerto Internacional termina este año con su etapa de pruebas. Y esta parte, donde están estas columnas, va a permitir que quienes van directo a Pachuca se suban a un puente con el tren y no tengan que entrar directo.
Es parte de lo que está haciendo la presidenta de la República. Y vemos a la gobernadora Delfina Gómez. Es la parte que tiene que ver con el AIFA, perdón. El fin de semana, el domingo, acudirá al tren, al Insurgente, al que corre de Toluca a la Ciudad de México, que ya está también a nada de ser inaugurado. Tengo entendido que será para el mes de diciembre y también van a correr las cosas en ese sentido. Son dos obras que, vaya, que han costado trabajo. Este tren, esto que estamos viendo ahorita en pantalla a través de las de la cuenta oficial de YouTube de Grupo Fórmula, va a ser un antes y un después también para la IFA, para que ahora sí este aeropuerto pueda tener en su totalidad la posibilidad de exponerse al máximo y tener y ser una alternativa real para varios puntos de la Ciudad de México. Así que eso también hay que reconocerlo, ya lo digo, podemos o no estar de acuerdo en algunos momentos de este gobierno, pero al menos en esto que tiene que ver con infraestructura, ahí van las cosas, ahí vemos a la presidenta, ahí vemos a la gobernadora Delfina Gómez en esta obra de la conexión por tren de la IFA, y ya vendrá el fin de semana de esta obra que también le digo, lo que va a suceder con el tren, el Insurgente, que corre de Toluca a la parte poniente del Valle de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy contigo, mi queridísima Jimena Córdoba. Chica Simi, ¿cómo te encuentras, Jimena?
Pues muy bien, Jaime, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
Te escucho fuerte y claro y quiero Perfecto. Escuchar buenas noticias, querida amiga.
Claro, como siempre traemos muy buenas noticias. Bueno, tú ya sabes, doctor Simi está en todas partes, con los artistas, con las celebridades, hasta llegamos al espacio e incluso estuvimos en el Vaticano, que te contamos la otra vez que estuvo allí en el Vaticano con claro. El Papa León XIV, se le dio un doctor Simi al Papa León XIV tamaño más grande, como 50 centímetros, con las vestiduras, bueno, fue algo fenomenal. Y ahorita resulta que estuvimos en la Gran Manzana, en Nueva York, en el desfile número 61 de la Hispanidad. Allí se le dio un reconocimiento a don Víctor González, doctor Simi, el reconocimiento del Quijote. Ese reconocimiento se le da a las personas que tienen un gran liderazgo, que promueven la justicia social. Como don Víctor no pudo estar, fue su hijo Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo Por un País Mejor. Recibí este reconocimiento allí en nombre de él. Y aprovechamos esta oportunidad para felicitarlo por este gran reconocimiento que recibió. Te cuento que allí estuvieron 21 delegaciones. ¿Qué hicieron? Pues mostrar lo que es la cultura, la tradición, la identidad hispana, que es muy importante en estos momentos por todo lo que estamos viviendo en Estados Unidos los hispanos. Allí se mostró obviamente la fuerza que tenemos y fue algo demasiado bonito. Yo tuve la oportunidad años atrás de estar en este desfile también y de verdad que se pone la piel chinita a ver la fuerza que tenemos los hispanos en Estados Unidos. Y bueno, te cuento que hay aproximadamente 4.7 millones de migrantes y 1.7 millones pues somos mexicanos. Yo digo somos porque me siento mexicana y es muy importante, yo creo que como mexicanos, ver en este desfile la bandera de México. No sé si estamos viendo imágenes de esto, pero se veía la bandera.
Sí, ahí lo tenemos.
La bandera de México en el desfile, de verdad que es algo hermoso. También estaba los los icónicos, doctor Simi, tamaño grande allí en diferentes formas. Y bueno, la gente súper emocionada. Víctor González Herrera encabezó este desfile. Estuvo dando doctor Simis a la gente. La gente le emociona muchísimo recibir estos peluches. Aparte, recordemos que estos peluches son hechos por personas con discapacidad, así que tiene un significado muy especial, de esperanza, claro, de alegría, y de verdad que fue súper bonito. Bueno, como todo, la música, la tradición, y de verdad que para nosotros es un orgullo que una empresa tan grande como Farmacias Similares esté allí presente.
Ahí lo
quiero
vemos.
Nomás recordar, ahí lo estamos viendo. Quiero recordarte que como empresa, Farmacias Similares es la farmacia más grande a nivel Latinoamérica y la segunda más grande a nivel mundial por la cantidad de unidades que hay. Así que como mexicanos tenemos que sentirnos muy orgullosos de ver la representación de México, lo que los mexicanos podemos lograr a nivel mundial, y no solamente como empresa, sino a nivel social, como lo está haciendo Farmacias Similares.
Pues Jimena, qué gusto poder platicar nuevamente contigo. Gracias por estos minutos y también gracias por ponernos sobre la mesa algo importante, como bien dices, de una firma mexicana que tiene presencia ya en este momento a nivel internacional. Cuídate mucho, Jimena, que tengas un excelente fin de semana.
Bye, hasta
fuerte
luego.
Abrazo. Gracias, es Jimena Córdoba, la chica Simi. Son ya las 5:55.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues ya nos vamos. Hoy los queremos dejar con tantita música. Es fin de semana, es un fin de semana muy especial para la Ciudad de México. Hay que aprovecharla, hay que disfrutarla, hay que gozarla, no hay que padecerla. Hay que seguir informados en Grupo Fórmula y nosotros nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo lunes aquí a las 5 de la tarde. Quédense con Juan Becerra hoy y el fin de semana, porque Juan trabaja muchísimo. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.